Y es que es verdad, en la Navidad celebramos la llegada del Príncipe de Paz, ¿verdad? Yo espero que esta Nochebuena, la Nochebuena compartida con mis familiares, que realmente no es una Nochebuena porque nos juntamos con la familia, nos imaginamos, nos atiborramos de solomillo, de chuletón o de turrón. No, no es buena por eso. Es Nochebuena porque en esa noche, ¿verdad? Es previa a la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso es Nochebuena. Algunos también dicen que es noche de paz. Claro que sí. Noche de paz, hoy, por ejemplo, celebramos, la tradición celebra, ¿eh? Hoy es el día de los santos inocentes. Y hoy las personas, o el mundo ha convertido eso, pues, como una broma. A veces por más de mal gusto, ¿eh? ¿Sabéis quiénes son los santos inocentes, no? Aquellos que en Belén, aquellos niños que más o menos tenían la edad de Jesús, y a los que no les decidió matar, ¿eh? Como los reyes magos no le dijeron quién era Jesús, digo, pues mira, como no quiero que aquí venga el rey y me quite el puesto, vamos a acabar con todos los niños que había en Belén. Menuda noche de paz, ¿verdad? Que no. Menuda noche pasaría en aquellas familias, ¿no? Por eso serían más altos inocentes, ¿eh? Jesús, el príncipe de paz. Pues mira, antes de leer algún texto. Bueno, creo que todos en mayor o menor medida hemos visto, hemos leído ese acrónimo EPD. Descanse en paz. Lo hemos leído, o a lo mejor lo hemos visto también grabado en las tumbas. Y habitualmente también se escuchan las palabras de descanse en paz en los velorios y en los funerales. Y esto proviene de aquella bendición latina, RIP, Requies Cantim Pace, que quiere decir que comience a descansar en paz. Que comience a descansar en paz. Ahora, ¿es bíblico decir descanse en paz? Pues mirad, esta expresión, en paz descanse, nunca se utiliza en las escrituras, nunca, porque no es bíblico, nunca. Nunca se utiliza en las escrituras en relación con una persona que se ha muerto. Así que en ese sentido, decir en paz descanse no es una expresión, no puede ser una expresión bíblica. El problema con decir en paz descanse es que se presenta como una oración, que comienza a descansar en paz, no hay quien descanse en paz, que comience a descansar en paz. Y, por supuesto, orar por los muertos tampoco es bíblico. Y es que en el momento de la muerte, el destino de una persona está sellado. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y es que la Biblia nunca ha enseñado, o ni siquiera sugiere, que debamos orar en el nombre de aquellos que han fallecido. Decir en paz descanse, es decir, escribir EPD y otras formas de oraciones por los muertos, están más que todo arraigadas en la tradición católica, en las escrituras, ¿eh? Por ello es que existe muchas veces esta confusión, ¿no? acerca de la paz. Descanse en paz. ¿Para qué significa? ¿Qué significa tener paz? ¿Qué significa tener paz? ¿Cómo la podemos conseguir? Algunos solo tienen paz cuando están tranquilos, sin preocupaciones ni sobresaltos. Y claro, esos momentos de la paz en sus vidas son momentos muy contados, ¿eh? No siempre uno está tranquilo. No siempre uno tiene sobresaltos, ¿verdad? Otras veces las guerras que suceden alrededor del mundo, pues tampoco también les inquietan, ¿no? Y preguntan, ¿cuándo tendremos paz? ¿Cuándo se va a acabar la guerra de Ucrania? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo Putin y Zelensky? ¿Cuándo Trump también va a intervenir de una forma sabia? Creo que es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo tendremos paz? Claro, nosotros como creyentes debemos hacer todo lo que podamos para evitar la guerra. ¿Os acordáis una de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores. Y nosotros como creyentes, ¿cómo debemos de ser esos pacificadores? Por eso digo que debemos hacer todo lo que podamos para evitar la guerra. Pero mirad, la humanidad ha sido bélica, beligerante, durante toda su existencia. Durante toda su existencia. Por lo tanto, la paz no puede venir de aquí, en el mundo. No puede venir porque desde Adán y Eva, desde que decidieron rebelarse contra Dios, el mundo ha estado en una continua guerra. Una continua guerra. Entonces alguien tendría que venir, no de dentro, no de la tierra, sino de fuera, para traer paz. Y es que en la Navidad, celebramos la llegada del Príncipe de Paz. Este es el cuarto título que Dios dio a su Hijo por medio del profeta Isaías. Y la Biblia nos demuestra cómo es la verdadera paz que podemos conocer por medio de Jesús. Isaías, vamos a comenzar leyendo Isaías 9:6, que creo que ya hemos leído más de una vez, ¿verdad?, en estas fiestas navideñas, ¿eh? Que no felices fiestas, sino en esta Navidad, ¿vale? Dice así, estamos todos, Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Estoy leyendo la versión NBI, no la versión internacional. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Pues bueno, hoy queremos entender lo que significa este título, Príncipe de Paz. ¿Cuál es la paz que Jesús nos ofrece? ¿Cómo la podemos conocer? Y mira, voy a hacerlo a través de tres proposiciones, mejor dicho, de dos proposiciones y un verbo. La paz con Dios, la paz de Dios y la paz que nos traerá Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro Príncipe de Paz porque nos trae paz con Dios. Romanos 5:1. En consecuencia, dice, y estoy también leyendo la versión de NBI, En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino para darnos paz con Dios. Paz con Dios. Mira, la guerra más destructiva de todas es la rebelión de la humanidad contra Dios. Y vemos cómo el mundo cada vez más y más y más se está rebelando contra Dios. Lo están apartando de todos los sitios. De tal manera que hasta parece que ofende, que sobre todo algunos, que ofende que parece que digamos feliz Navidad. Parece que tenemos que decir felices fiestas, para que algunos nos ofendan. Oye, pues si se ofende, que se ofenda. Si alguno le ofende que diga feliz Navidad, pues que se ofenda. Esta noche, bueno, hablando con mi hijo, ¿no?, hablando de estas cosas, yo le decía a mi hijo, hijo mío, es que él me decía a mí, es que vosotros sois muy arrogantes, porque para que vosotros sabéis, sois los únicos que tenéis la verdad. Es así. Pero es que el Evangelio ofende. Dios, Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y eso a algunos les parece intolerante. Y digo, ¿cómo que Jesús es el único camino? Pero es que el Evangelio ofende. Pues mira, si se ofende, que se ofenda. Por eso digo que la guerra más destructiva es la rebelión de la humanidad contra Dios. Y cuando Adán y Eva decidieron creer las mentiras de Satanás, se opusieron a Dios y trataron de establecer un reino competidor con el suyo. Trataron de independizarse de su creador y rey. Y creo que todos, cuando hemos nacido, también formamos parte de esa humanidad rebelde. Y hemos desobedecido al que nos dio la vida. Y mirad, Dios podía habernos destruido en un momento. Dios podía haber acabado con la vida de Adán y Eva en un momento. Pero hizo eso. Claro, si hace eso, habría sido una guerra muy corta, ¿eh? ¿Sabéis cuál ha sido la guerra más corta del mundo? Es curioso, ¿eh? Dice, fue una batalla entre el Reino Unido y la isla africana de Zanzíbar, que tuvo lugar el 27 de agosto de 1896. La batalla duró 38 minutos. ¿Y sabes quién ganó? Claro, ¿eh? Fue una derrota absoluta para los zanzíbares y una victoria para los británicos. Pero mira, si Dios hubiera deseado, nuestra guerra con Dios todavía podía haber sido más corta. En un instante Él podría haber destruido por completo toda la humanidad. Y es por Él que vivimos. Es por Él que vivimos. Con un solo pensamiento nos podría quitar la existencia y dejarnos como un recuerdo, nada más. Y lo increíble es que Dios, en su amor, no hizo eso. No hizo eso. Más bien, Él decidió ofrecernos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Y mira, bajo condiciones normales, los perdedores de una guerra tienen que pagar las indemnizaciones a los ganadores. Eso fue, por ejemplo, lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que pagar 33 mil millones de indemnizaciones. Pero lo maravilloso de Dios es que Él mismo pagó la indemnización que teníamos que haber pagado nosotros. Nuestra gran ofensa contra Él tenía un precio incalculable, pero Él lo pagó cuando Jesús pues fue nuestro sustituto en aquella cruz del Calvario. Y la cruz de Jesús es el acuerdo de paz entre Dios y todos los que se refugian bajo su sombra. La cruz de Jesús es el acuerdo de paz entre Dios y todos los que se refugian bajo su sombra. Es el pago completo de todo lo que le debemos a Dios a causa de nuestro pecado y nuestra rebelión. Y es un pago suficiente, ya no hace falta nada más. No tenemos que hacer nada más, no tenemos que añadir nada más a la cruz. Él es suficiente para nosotros. Y mirad, cuando veamos a este bebé acostado, ¿verdad?, en el pesebre, en los belenes, debemos recordar siempre que Él nació, pero a algunos parece que siempre lo ven como un bebé. No, Él creció, ¿verdad?, para ofrecerse en la cruz por nuestros pecados. Y si has puesto tu confianza en Él, si te has entregado a Él por fe, yo creo que todos aquellos que lo hemos hecho, hemos experimentado que tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios por medio de Jesús. Y cada vez que el enemigo te recuerda a tu pasado, recuerda que tienes paz con Dios por medio de Jesús. Eres el príncipe de paz. Pero mira, Jesús no solo nos trae paz con Dios, en segundo lugar, este Jesús, este príncipe de paz, nos trae la paz de Dios. Ya no es con Dios. Aquí hemos hablado de paz con Dios, ahora la paz, nos trae la paz de Dios. Y dejadme que os pregunte, también os pregunto a mí mismo, ¿creéis que Dios vive en paz? ¿Creéis que Dios vive en paz? ¡Por supuesto! ¿Creéis que a Dios le preocupa alguna cosa? ¿Creéis que Dios está inquieto por algo? Nosotros sí, ¿no es? ¿Creéis que eso tiene que preocupar? ¿Qué es Dios? Nadie le puede preocupar a Dios, ¿eh? Nosotros sí, nosotros nos preocupan muchas cosas. Nos preocupan si vamos a ganar a final de mes. Nos preocupan si me va a quedar, si este año voy a seguir trabajando. Nos preocupan si va a poder comprarme un piso. Nos preocupan nuestros hijos a ver dónde se meten. ¿Cuántas cosas nos preocupan, verdad? A mí no. Él está al control de todo. Nadie puede quitar la tranquilidad, nadie puede quitarle la tranquilidad. Y mira, si Él quiere compartir esa paz que Él tiene, esa paz que Él tiene, pues resulta que la quiere compartir con nosotros. Y claro, lo hace por medio de Jesús. Dice Filipenses 4, 6, 7. Leemos esto, ¿eh? Seguramente un pasaje que todos conocemos. No se inquieten para nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y aquí llega el milagro. Y cuando hacemos esto, ¿qué pasa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Habéis experimentado esto en vuestra vida? Aquí hay una cosa que me parece curiosa, ¿eh? Dice, a ver, hermano, hermana, ¿cómo puedes darle a Dios gracias cuando las estás pasando canutas? La pregunta es, cuando pasáis por circunstancias difíciles, ya sea que te acaba de decir el médico, fulanito, tienes cáncer, o ya sea que te diga el empresario, fulanito, te quedas sin trabajo. Cuando pasáis por esas circunstancias, damos a la curación. Es difícil, ¿eh? Pero hay que hacerlo. ¿Verdad? No nos cansamos de decir, digo, mira, las pruebas para nosotros no son por qué, señor, por qué. Como decía Habacuc. Pero Habacuc luego al final dice, al final fíjate lo que dijo Habacuc, ¿no? Lo hemos cantado. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto del olivo, ni tal. Es decir, con todo, él daba gracias y sabe ver el Señor. Pues también nosotros debemos dar gracias por esas situaciones, porque Dios está usando esas situaciones. ¿Para qué? Pues para transformarnos a la imagen y semejanza de su Hijo, para ir moldeando nuestro carácter. Romanos 8:28. Que todos los que aman a Dios. Todas. La mala también. Todas. Todas las cosas les ayudan a Dios. Entonces, es curioso, ¿eh? No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. De que te han llegado esas pruebas. Eso también decía Santiago. Tened por sumo gozo, ¿eh? Cuando sois enfrentados en esta prueba. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y sobrepasa todo entendimiento, porque el creyente puede tener paz en condiciones en las que las personas sin Cristo pueden llegar hasta la desesperación e inclusive hasta el suicidio. Cada vez al año hay más suicidios. Y lo más terrible de todo es que son de jóvenes, no de personas mayores. Jóvenes que llegan a una tal desesperación, no ven salida en sus pruebas y la mejor solución es suicidarse. Me acuerdo de un compañero mío de trabajo, un chico que tenía un futuro prometedor, estaba en mantenimiento y su esposa lo abandonó. Pues también lo que hizo, no tuvo otra cosa que pegarse un tiro. Para ese chico, tristemente, su esposa era su Dios. Y es que nuestra paz, ¿verdad? La paz en el creyente no es una paz normal, es una paz sobrenatural, ¿eh? Sobrepasa todo entendimiento. Una paz sobrenatural, es la paz de Cristo. Y esa paz de Cristo, yo creo que todos nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, lo que hemos podido ver que es una paz real en nuestros problemas, ¿eh? Mira, vivimos en un mundo inseguro y peligroso. Sin embargo, podemos vivir en paz y seguridad si conocemos la paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cómo podemos experimentar esa paz? ¿Cómo podemos experimentar esa paz? Pues mira, esa paz la tenemos cuando comprendemos que Jesús nos ama y que Él está al control de todo lo que te sucede. Pues hoy dice, mira, buscad primero el reino de Dios, mi reino y su justicia, y si hacéis esto, dice, yo os voy a dar todo lo que necesitáis. Dice, todo lo que comida, bebida, que nos va a faltar. No me canso de decir, el problema con esto es que a veces no buscamos primero el reino y su justicia, sino primero que buscamos, pues los chuletones, y otra cosa. Mira, se cuenta que hace algunas décadas una pareja de recién jubilados buscaban dónde pasar sus últimos años, sus últimas décadas en paz. Y dedicaron muchas horas a investigar a ver qué lugar podía ser ese. Y finalmente escogieron unas islas ahí al sur del mar Atlántico. Era un lugar verde, tranquilo, con más ovejas que gente, un territorio británico, que estaba lejos de todo. Y ahí se mudaron con grandes expectativas de disfrutar de la paz en ese lugar. Y aquel lugar era las Islas Malvinas. Claro, ¿qué pasó? Pues poco después, al llegar allí, Argentina intentó recuperarlas de Gran Bretaña. Y su remanso de paz se convirtió en una zona de guerra. Se convirtió en la guerra de las Malvinas, ¿verdad? Y su experiencia demuestra lo que sucede cuando buscamos la paz en este mundo. No hay paz en este mundo. También lo han dicho los profetas, ¿eh? Dice, no hay paz para el malo. No podemos buscar en este mundo la paz. Porque hasta el lugar más tranquilo se puede volver violento. Porque la paz del mundo es una paz temporal, depende de las circunstancias y continuamente se va viendo amenazada por conflictos y miedos. En cambio, la paz de Dios es una paz segura. Es una seguridad interior que permanece a pesar de las circunstancias. Señor, en ti descanso. Porque sé que tú estás al control de todo y en ti, ¿verdad? Quiero, a pesar de estar sufriendo este problema, quiero descansar en ti, quiero estar y quiero vivir en paz en esta situación. Y cuando haces eso, realmente sobra. Entonces, hasta aquí hemos visto que es la paz con Dios, que Jesús nos trae la paz con Dios, pero Jesús también nos trae la paz de Dios. Y en tercer lugar, este Jesús, este príncipe de paz, nos traerá la paz en Dios. La paz en Dios. Mira, en su primera venida, por su cruz, Él hizo la paz con Dios. Él nos hizo la paz con Dios. Por su presencia en nuestras vidas, Él nos da la paz de Dios. La paz de Dios. Pero un día Él volverá para destruir a todos sus enemigos y traer paz al mundo. ¿Lo creéis? Mirad, Isaías 9:7. El siguiente pasaje de cuando habla de un niño nos ha nacido, Isaías 9:7. Nos habla de esto. Dice, se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Hablando de esto. Este mundo que va a traer paz y va a extender la paz. Y mirad, esta profecía ya se está cumpliendo. ¿De qué forma? En la extensión del Evangelio. Cada vez se están convirtiendo más y más personas. Cada vez hay más personas que para ellos su rey, su paz está en Jesús. Cada vez hay más personas, como digo, que se entregan a Jesús. Cada vez vemos cómo cada vez más y más se extiende su soberanía. Es más, Jesús nunca dejará de reinar. Amén. Nunca dejará de reinar. Pero la Escritura nos enseña que la paz que Jesús ha venido a traer no es solo una paz espiritual. Ahora tenemos paz. ¿En quién está reinando? Pues en aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Rey. Pero no en aquellos que no han creído, ¿verdad? Pero llegará un día en que esa paz también sea física. Llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y cuando llegue ese día ya no habrá más remedio. Aquellos que no han creído, pues dirá Jesús, lo siento mucho, habéis tenido tiempo. Dice Apocalipsis, hablamos también de ello, 21:3. Nos habla del tiempo conocido como el milenio. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y a Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sobre su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Mirad, independientemente de la interpretación que tengamos del milenio en las Escrituras, independientemente, ¿no?, en lo que todos están de acuerdo es que habrá un tiempo en que disfrutaremos de este mundo como debía ser desde un principio. antes, cuando Dios puso en el paraíso a Adán y Eva y todavía no había pecado. Será el mundo como ese principio, pero mejor todavía. Mejor. Eso me canso de decir, hermanos, lo mejor para nosotros está por venir. Está por venir. Está por venir. Y puedes imaginar, hermanos, menos lo que será tener un gobierno sin corrupción. Sobre todo la que está cayendo ahora. O la que está cayendo ahora. Lo que será un gobierno será gobernado por Jesús. Sin corrupción, sin política, sin política, sin egoísmo, pues así será el mundo cuando Jesús reine. Y después, cuando entremos en la eternidad, todos los creyentes viviremos en un mundo nuevo donde Él reinará para siempre. ¿No? Apocalipsis 21:4. Después de vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, si eres un creyente, te vas al reino de los cielos sin un brazo, ahí lo vas a tener. Si vas al reino de los cielos cojo, ahí vas a dejar de coger. Si vas a ver los cielos con un cáncer, bueno, con un cáncer, porque está muerta. No va a haber más cáncer. ¿Eh? O sea, Dios va a jugar todas las demás en nuestros ojos. ¿Eh? Ya no habrá muerte ni llanto, ni tampoco lamento ni dolor. ¿Eh? Viviremos para siempre en una ciudad perfecta, una ciudad donde no habrá humos. ¿Eh? Donde no habrá humos, limpia, alegre, pacífica, pura, con Dios en el centro de todo. Por medio de Jesús vendrá esa paz eterna, no solo para nuestras almas, sino también para nuestros cuerpos resucitados. Claro, alguien puede preguntar: oye, si esto va a ser tan maravilloso, ¿por qué no viene Jesús ya de nada? Jesús, ¿por qué no viene ya? Y acaba ya con todas estas guerras que estamos viendo. Y acabas también con este sufrir que también tengo yo. ¿Por qué no vienes ya, Jesús? Pero también me gusta preguntaros, ¿alguna vez oráis así? Jesús, venga. Porque alguno puede pensar, dice, Jesús, no venga ya, que el chico todavía no se ha convertido. No tenemos que orar así. Que Jesús venga. Si ha de venir, si esa es su promesa, ella cumplió, él dijo, o sea, las profecías han cumplido, Jesús ha venido la primera vez, pero después se le ha dicho, digo, mira, te voy a preparar el sitio para vosotros. Dice, pero volveré yo, se vale conmigo. Eso también se va a cumplir. Estamos también esperando su venida. Y oramos, Jesús, ven ya. Y repito la pregunta, ¿no? Bueno, pues, si todo va a ser tan maravilloso cuanto va Jesús, ¿por qué no viene? Bueno, mira, la respuesta la encontramos en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. No preocupéis que va a venir. Según Él tiene algunos a tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y un día todo esto sucederá y viviremos en paz perfecta. Quiere decir que cuando Jesús venga todos nos vamos a convertir. Tristemente no, pero el Señor está teniendo mucha paciencia, ¿eh? Y aún llaman más de 2000 años. El Señor está teniendo mucha paciencia, mucha paciencia. Y por eso decimos que todavía estamos en la época de la gracia. O sea, todavía los seres humanos, es decir, tenemos que orar por aquellos que Dios pone en nuestro entorno, porque mientras están vivos, pues hay esperanza y no tenemos que dejar de orar por ellos. Porque quién sabe, ¿no? Sí, el Señor, mirad lo que le pasó a aquel ladrón de la cruz, ¿no? No el que le maldecía, sino el Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo. Por eso no tenemos que cansarnos y no tenemos que dejar de orar por aquellos que el Señor le ha puesto en nuestro entorno. Pero mirad, mientras viene el Señor, Él, ¿qué está haciendo? Nos está dando otra oportunidad para prepararnos y estar bien con Él. ¿Cuántas veces encontramos en la Escritura buscar la paz y la santidad sin la cual nadie va a haber a Dios? Entonces, mientras esperamos a que Él venga, ¿qué hacemos? Una buena forma de esperar es, por ejemplo, extender el Evangelio. Llevar el Evangelio a aquellos que están en nuestro entorno. Esa es una buena forma de esperarte. Que el Evangelio se extienda, que el reino de Dios se extienda. Por eso creo que nos está dando continuas oportunidades, ¿eh?, para compartir el Evangelio con otros que sabemos que lo tienen que escuchar. Y es verdad que un día nos espera este gran mundo de paz. Pero mirad, hoy es todavía el día de reconciliación con Dios. Hoy es todavía el día para nosotros, para poder compartir el Evangelio. Termino, hermanos. Termino. En esta Navidad, Jesús te invita a conocerlo como Príncipe de Paz. En esta Navidad, Jesús te invita a conocerlo como Príncipe de Paz. Déjame que te pregunte, a todos los que estamos hoy aquí, ¿tienes paz con Dios? ¿Tienes paz con Dios? Si no tienes paz con Dios, Dios te está llamando. Y te está llevando y te quiere llevar a los pies de Jesús. Es la única manera para que puedas tener paz con Dios. Otra Navidad, otra oportunidad más, otro año más. Con este recién nacido, con esta celebración de este recién nacido, Jesús, un año más, una noche más, una Navidad más, te está invitando. Y te mira, venga, aquí te dijo. Porque es lo único en que te puedas reconciliar conmigo. Este Jesús. Gracias. Por eso hoy, ¿verdad? Debes de entregar a Él todas sus preocupaciones, Y creo que por eso también es bueno darle en oración cada cosa que te estorba y dejar que esa paz suya, llene tu corazón, para que una parte de ese fruto brille en ti. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, ¿Cómo conocemos a los verdaderos creyentes? Dice la Escritura que por su fruto los conoceréis, ¿no? Y no hay mayor fruto que el fruto del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu Santo son varias cosas, ¿sí? Puedes tener mucho amor, mucho gozo, pero igual a lo mejor no tienes paz en tu corazón. O tienes poca paz. Entonces por eso digo amor, amor, todo el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero es que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Verdad? Esperas la paz de Dios. Esperas la paz de Dios. Es que mientras esperamos la llegada del mundo perfecto, que Jesús va a traer, no te quepa ninguna duda, que Jesús nos va a traer. Mira, mientras tanto nosotros podemos trabajar para ir mejorando esa paz en el mundo. ¿De qué forma? Extendiendo el Evangelio y haciendo que esa paz llegue también a más personas. Eso es, ¿verdad? Hacer mejor este mundo. Podemos amar, podemos compartir el Evangelio y ayudar a aquellos que nos rodean. Y es que la esperanza en Jesús creo que nos da las fuerzas para trabajar mientras esperamos su regreso para traer una paz perfecta. Jesús es este príncipe de paz que todos necesitamos. Amén. Amén, pues en estas Navidades, ¿verdad?, podamos realmente disfrutar y experimentar esta paz en nuestros corazones. Y que también podamos yo también estoy usando y utilizando para poder extender, transmitir también esa parte a aquellos que están alrededor. Vamos a ponernos de pie, tenemos un tiempo de oración y terminaría con una oración, ¿vale?